recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos en esta versión con Teresita Fanger de Ayudemos a la Huerta. Claro, estamos en vacaciones. Es un tema interesante ese, breve, dos palabras nada más. Sí. No todo se puede cultivar ni cosechar en cualquier momento del año, ¿verdad?
No, claro, claro. Hay un tiempo, hay un momento.
Estamos en invierno ahora.
Claro, hay cultivos que no son de... los que son de verano tenés que ir cultivándolo en abril y los que son de mitad de año... En octubre, por ejemplo.
O sea, hay un calendario.
Claro, un calendario. Aparte, cada planta tiene un tiempo. En una de esas, en dos meses tenés un vegetal y capaz que para otro tenés que esperar, no sé, un año.
¿Qué hago? Porque otra cosa que también se puso de moda, así como en esta cuarentena se puso de moda hacer pan, con la masa madre y todas estas cuestiones y todo... Nos hemos vuelto todos panaderos y cocineros, lo cual está bien, es una forma también de tener tu propia comida hecha en casa, claro. Cosa que antes no hacíamos porque el tiempo no nos alcanzaba. Hemos descubierto que en realidad son otras cosas. Más dedicación, poner un poco más de tiempo a nuestra...
De artesanía.
Exacto, en nuestra propia casa. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a pensar que todo lo que desecho de... De lo que estoy consumiendo, en el caso de las verduras puntualmente, digo, los tengo que separar, pero a mí me gustaría hacer otra cosa con eso. Y yo sé que existe el composteo, que es para, que no es Santiago de Compostela, son dos cosas distintas. Que es composteo, viene de compost, y es de hacer compost con nuestras amigas las lombrices. ¿Qué es eso? Porque a lo mejor algún chico sabe y lo hace en su lugar, en su ciudad, en su pueblo, pero otros no.
Claro, yo te cuento la compostera que hice en mi balcón, que da para todo ese balcón. Pues sabes que tenía un balde que se había roto y yo no tenía ganas de tirarlo. Esas cosas que vos decís, no, pero...
Voy a guardarlo.
Lo voy a guardar. No, me va y cae la cuarentena. Le hago 5 agujeritos con un tornillo, ¿sí? En la base de ese balde.
Sí.
Busqué un plato, lo llené con unas piedras, entonces queda el plato, las piedras, el balde arriba.
Sí.
Y empecé a preparar mi propia compostera, pero sin las lombrices californianas que son ideales, que después ahora te voy a contar por qué son especiales. Entonces puse una capa de tierra que tenía en casa, nada, un dedito, como decir al voleo, y empecé a poner cáscaras de lo que son banana, papa, batata, mandioca, nabo, zapallo, manzana, la cáscara de huevo lavada, sin la albúmina.
Ah, ok, sin ese, sin la clara, para decirlo.
Claro, sin la clara. Y ¿sabés lo que hice? Lo piqué bien porque así los descomponedores, que son los hongos y las bacterias, que transforman los compuestos orgánicos en inorgánicos y forman parte del suelo, pueden trabajar con más facilidad.
Si no, es muy grande el trozo.
Claro, claro. Entonces lo que hice fue picarlo. Fue picarlo y,
sí.
Y bueno, entonces voy poniendo tierra, esa materia orgánica que tengo, otro poco de tierra,
como un sándwich,
mate, me olvidé
como
la un yerba, sandwich. La yerba del mate, el café, el té. ¿Sabés qué cosa no pongo a mi compostera? Cáscaras de naranja y de limón, porque le dan mucha acidez.
Y aparte, a los bichos no sé si tanto le gustan.
Mirá. Para lograr un suelo ácido como para las azaleas, por ejemplo, y bueno, aprovecha eso. Pero si querés tener una tierra, un suelo, mejor dicho, un suelo más óptimo para cualquier tipo de plantas, yo no le pongo eso. Tampoco sabés qué le pongo, porque hay gente que me dijo, uy, qué olor que debe dar eso. Te puedo asegurar que eso no da olor porque yo no le agregué ni huesos, claro. Ni carne. Ni leche,
cualquier
grasa.
Claro, compuestos animales.
O sea, compuestos que vos sabés que están con mucha proteína, muy aminados, se dice, que cuando se descomponen dan ese olor a podrido. La verdad no, esto es olor a la tierra y quizá alguna...
¿Y qué haces entonces? Hiciste ese sándwich. ¿Y cuándo van las lombrices?
Las lombrices, yo no coloqué lombrices, yo le puse arriba una tela de vidrio, viste las que van en los extractores aire,
sí,
tenía
claro,
ahí
claro.
En casa, le puse un elástico alrededor y cada tanto voy y revuelvo.
Y eso va generando un compost que lo hacen las mismas bacterias.
Las mismas bacterias
que están ahí.
Que están en todos lados, los hongos y los descomponedores están.
Claro, aparecieron, están hablando las bacterias.
Claro, claro.
Bueno, y entonces, ¿por qué lombrices no? No entiendo.
Si le podemos, no, ideal sería que le podamos colocar lombrices californianas, que son específicas, y porque estamos en cuarentena, no fui a comprar esas lombrices.
Pero cuando uno en algún lugar del país consigue las lombrices.
Conseguimos esas lombrices californianas. Son rojas, largas, tienen más o menos unos 6 a 8 centímetros de largo, viven 4 años, escuchá lo que te digo, y por año produce cada una.
Están
produce,
hablando las lombrices.
Sí, ahí están, no sé si están enojadas
o qué. Enojadas. Y entonces, 4 años, ¿y cuánto produce?
Cada lombriz produce por año 1.300 lombrices. Imagínate, esto para un lombricario es ideal. ¿Eh? Te compras un manojito de lombrices californianas. Es muchísimo. Y sí, salen, ¿no? Te digo que da impresión si vos ves cómo se multiplican. Pero bueno, quienes se dedican al lombricario y al compostaje y a todo eso, les viene bárbaro. Sí.
Las lombrices que van al Hotel California, como esta canción. Hoy tenemos un Diego iluminado.
Hoy estamos, está iluminado. Pero,
bueno, pero digo, y entonces yo tengo las lombrices comen eso.
Exactamente.
Y me voy a meter en un tema escabroso.
Dale.
Lo que ellas dejan, la deposición de lombriz,
muy bien,
es lo que hace...
Las deyecciones
son...
De la
es lo que hace el humus, lo que van a generar.
Exacto, el humus de lombriz es lo que se llama compost. Y ellas entonces van comiendo esa tierra.
Esos cachos de manzana, de...
En realidad comen lo que es tierra, lo que ya está descompuesto, ¿eh? Y lo que hacen es... ese terreno en algo más fértil, ¿no es cierto? Te voy a decir que tiene el excremento este de lombriz. Prepárate.
Nunca en mi vida pensé que iba a ser un programa de radio donde la persona que está conmigo me va a explicar qué tiene el excremento de lombriz.
Pero mira esto es química pura.
Química pura.
5 veces más nitrógeno que lo normal, 7 veces más fósforo, 5 veces más potasio, 2 veces más calcio.
O sea que la tierra que genera, es riquísima.
Es riquísima porque justamente nitrógeno, fósforo y calcio es lo que necesitan básicamente tener el suelo para dar una buena producción.
Cuando se dice esta tierra negra, fértil, que uno ve en la llanura pampeana, por ejemplo.
No necesariamente eso no es compost.
No, eso es tierra.
Tierra sí. Cuando hablamos de tierra, de humus, es el compuesto orgánico del suelo.
Pero digo, si yo le agrego este humus, este compost que generó la lombriz,
sí, por supuesto,
lo enriquezco.
Lo enriqueces. Sí.
Y entonces
cuidado con qué tipo de compost, con qué tipo de compost, porque el compost termina siendo un fertilizante. Cuidado que hay plantas que vos le pones más fertilizante del que corresponde y las terminás quemando.
También.
Así como preguntaste lo del agua y lo que había que hacer era apoyar la mano o los dedos en el suelo, si está húmedo bien, si está seco regalo y si está encharcado, no sé lo que hiciste.
Está todo mal.
Si a mí me dijeron que hay que meter el dedo... Ojo con el tema de... Sí. Con el tema del compost,
me dijeron,
¿no?,
que hay que meter el dedo en la tierra, sí, y si sale como manchado de barro y nada más, está bien. Uh-huh.
Claro.
No tiene que salir seco o que haya charco.
Claro, claro. No tiene que salir húmedo, como decir, bueno, estoy barro no tiene que salir.
Exacto.
Y bueno, entonces cuidado donde ponemos este compost, porque puede servir sobre todo para lo que son ornamentales, para huertas, pero hay que ver en qué tipo de plantas, ¿eh? Porque hay plantas que son muy delicadas y vos le pones fertilizante más y, como te dije, las quemaron.
Las quemás.
Te lo digo por experiencia propia, porque me fui un verano de vacaciones y yo dije, hace añares esto, ¿eh? Tenía 30 años.
Qué coqueta.
Y bueno.
¿Y entonces qué pasó?
Claro, volví de vacaciones, estaba toda seca.
Le has puesto mucho fertilizante.
La venían a regar, pero quien la regaba no sabía que yo la puse fertilizante. No es momento el verano para poner fertilizante.
Ah.
¿Entendés?
Está
si ya el sol que hay es suficiente.
Una pregunta. Hay una... Cuando uno decide comer lo que come, vos que desde las ciencias naturales nos podés hablar de cada fruto, cada cosa que llevamos a la mesa y cocinamos, forma parte de un menú, por decirlo así, de una dieta que los humanos tenemos, siempre y cuando rica en posibilidades de nutrición y todo. Uh-huh. Esto significa que tenemos la chance de elegir cómo comer. Y también tenemos la chance de elegir qué cultivar para comer. Tenemos un minuto para hablar de esto.
Uy, me da un minutito nada más.
Y bueno, es así.
Bueno, mira, producir nuestras semillas es parte de las acciones que tenemos, sí, al alcance de la mano, ¿no? Para sí, mejorar lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria, como decíamos. Teniendo nuestras propias semillas, produciéndolas, rescatándolas y valorizándolas, podemos tener más herramientas para decidir qué, cómo, cuándo y para quién producimos esos alimentos.
¿Mm? Claro. Es base lo que estás diciendo, es elemental. Que,
bueno, mira, esto es un tema de ProHuerta y un proyecto llamado ProHuerta, de lo que es el INTA, y bueno, leyendo lo que era el INTA, ProHuerta de En Tierra del Fuego,
claro, ellos tienen,
fui sacando algunas ideas.
Ellos tienen conservación de semillas.
Claro, ellos tienen kit de semillas que, bueno, las van entregando según el momento. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, la gente dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es momento de preparar el suelo. Siempre es tiempo de ir haciendo.
Siempre se puede hacer algo.
Claro. Prepara el suelo ahora en el invierno, que ya va a llegar el momento que te vamos a decir cuándo sembrar tus propias semillas.
Y va a llegar el tiempo de la siembra y de la cosecha. Uh-huh. Cerrame este momento.
Te cierro este momento.
Que porque vamos a ir a una canción hermosa de Los Pelotas Chingó.
Bueno. Cuando los hombres y mujeres expresan su historia de vínculo con las semillas, se hace visible la estrecha relación entre la cultura de los pueblos y la diversidad biológica.
Teresita Fanta.
¡Qué hermoso!
Lo que suena es semillas, justamente. De Pelota Chingó. La semilla no solamente es vegetal. La semilla también puede ser, podemos ser nosotros mismos. Y crecer y multiplicarnos.
Yo quiero caminar
en todos lados.
Donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá,
y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley.
Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí.
Uy, después de la semilla, después de la planta, de todo, con Teresita, viene Dabove, que ¿qué nos va a decir? ¿Que vayamos a cosechar girasol? Hola, Lucía, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Estoy escuchando, están hablando de las semillas.
Semilla, planta, ¿cómo hacer en este invierno, estas vacaciones, para ayudar a la familia? ¿Y vos qué nos traes? Porque hoy movimos un poco el cuerpo.
Y bueno, pero la idea de hoy es seguir moviendo el cuerpo de esta forma.
A ver.
Y es muy interesante el tema que están planteando. Buenas tardes allá a todos.
Está.
¿Y por qué? ¿Qué pasa, no? Bueno, el tema de la semilla, ¿no? El tema de, como hablábamos en otras clases pasadas, de saber a dónde nos estamos metiendo, ¿no? Metiéndonos en la naturaleza, el lugar en el que estamos, cómo cuidarlo, ¿no? Cómo cuidar la naturaleza y seguir conservándola. Tenemos, hoy traigo otra frase para poner de estado en el WhatsApp, si quieren, para que pongan estado, anótenla, que es, cuidar lo que se conoce tiene otro valor. ¿Sí?
Bueno,
entonces,
claro.
Poder conocer qué es lo que estamos haciendo nos da el valor y el sentido, ¿no? Es una frase que todos la conocemos, pero tenemos que reflexionar ante esto. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer para cuidar a la tierra, cuidar a la naturaleza? Y bueno, desde nuestro pequeño hogar, ¿sí? No vamos a ir a lavar a los pingüinos empetrolados. Pensemos lo local. ¿Qué lo podemos hacer nosotros en nuestras casas? ¿Qué cuidados podemos empezar a tener?
Por lo pronto pingüinos no tengo, pero no. ¿Qué hago entonces?
Por ahí alguno vive cerca de los pingüinos, bueno, vayan a lavarlos. Pero el tema es nosotros, ¿no? Que no tenemos al pingüino, que vivimos en nuestra casa. ¿Qué es lo que podemos hacer para cuidar el suelo? Para poder enriquecer un poco la tierra que tanto la venimos por ahí desgastando, ¿no? Porque,
sí,
bueno, con las cosechas y demás, la tierra se va consumiendo, ¿no? Se dice que un sujeto en el mundo necesitaría cierta cantidad de espacio, ¿no?, de hectárea que consume, su huella ecológica, digamos, ¿no? Y nosotros consumimos un montón, más de lo que estamos más de lo que estamos devolviéndole a la tierra.
Claro.
Y todo eso que no le devolvemos, los recursos naturales y demás, se van desgastando. Entonces, traigo una propuesta para que en casa podamos empezar a pensar, ¿qué hacemos con toda esa basura que podemos reciclar?
Pero mirá vos, y hoy justo hablamos de eso con Teresita, hablamos de lo que
de
hacemos
la
con las cáscaras.
Sí, muy guay. Composteras caseras.
Muy bien, y hablaron de cómo armarlas.
A ver, contanos
sí,
vos.
Vos decís.
Pero ¿hablaron de cómo armarlas o no? Si no,
sí,
repito.
Pusimos un balde, hicimos
perfecto,
unos agujeros y Teresita
perfecto
contó su propia compostera. Yo tengo otra de dos baldes. Hay muchos modelos.
Lo importante es saber qué es lo que tenemos en casa. Si tengo un tacho de pintura grande, chico, lo hago ahí. Tengo un balde que no me sirve porque ya se me rompió lo que sea, le puedo hacer los agujeritos abajo. Tengo un tambor.
Como el
de
Teresita es ese. Ah, ¿eh? tambor de lavarropa,
claro.
No lo había pensado, está
es
bueno.
Es estable y también es muy bueno porque es acero inoxidable. Entonces, lo pones, tiene agujeritos ya, también tenés que armarle algo para que drene abajo, ¿no?
Como dijo
entonces,
Teresa.
Claro, siempre tiene que drenar, pero siempre la compostera tiene que estar, bueno, húmeda, ¿no? Para
claro
que pueda producirse verdaderamente el efecto de que se vaya degradando todo eso que le ponemos, ¿no?
Claro.
Y hablaron de los materiales que hay que usar, que no se puede usar, por ejemplo, ni carnes, ni lo que tenemos que degradar nosotros son todos los restos de frutas y verduras.
Claro, ¿sí? Claramente. Acá estábamos, mirá, estábamos con Teresita.
Yo no quiero repetir temas, por eso si no...
No, es que al revés, diste
perfecto
en el clavo con esto. Escuchá, lo del tanque del lavarropa, como
sí,
es acero inoxidable,
claro,
aguanta mucho.
Sí.
Y es un muy buen lugar, pareciera como diseñado para compostar, en realidad está hecho para lavarropa,
claro,
pero bueno, aprovechándolo, ¿no?
Claro.
Y tiene
cual
los agujeritos como para que drene el líquido en caso de drenar, que
perfecto
ese líquido lo volvés a colocar en la compostera.
Exacto.
Sí, porque tiene también nutrientes que le siguen siguiendo a la tierra, ¿no?
Exacto.
Para que, bueno, siga teniendo estos nutrientes que tanto estamos buscando. Y lo importante de esto es ir haciéndolo como podamos, obviamente que el tiempo de cuánto me tarda cuánto tengo que esperar, ¿no?
Sí.
Bueno, obviamente que en el verano, por ahí en 2 meses con el calor, ¿no? Al producirse más temperatura dentro de ese contenedor, se va a degradar más rápido. Si estamos en invierno, tal vez nos pueda llegar a durar el doble, tal vez 4 meses. Lo importante es hacerlo.
Claro.
¿Sí?
No perder la oportunidad, no perder la chance, claro, que te da este tiempo también, ¿no?
Tal cual, porque todo esto lo hacemos ¿para qué? Para poder cuidar, dijimos, lo que era la tierra, ¿sí?
Sí.
Todo lo que podamos hacer para recuperar tierra, a pesar de que sea poca, llegó, estoy recuperando un balde, no importa. Esa tierra que uno va recuperando y lo tiene como, lo empieza a hacer como hábito, lo empieza a hacer en mayor escala y también lo puede compartir con... La idea es que todos podamos hacer esto, que sea nuestro granito de arena,
sí,
y que, aparte de poder darle nuevos nutrientes a las plantas que tengamos o a lo que cosechemos, si tenemos una huertita mejor, todo esto que tengamos en la compostera nos va a salir plantas solas también. Yo en mi casa tengo un montón de composteras y me salen tomates por doquier. Tengo tomates a esta altura del año, tomate cherry, tomate normal, tomate redondo.
Tomate cherry es, yo es lo chiquitito. He visto, claro, yo lo he visto hacer de chiquito, de plantín, y la verdad que es muy prolífero, o sea,
se
crece
sale
mucho.
Sale todo solo. Todo lo que tires en la compostera es magia, porque en algún momento esa semilla vuelve a salir un poco más hacia arriba, le da el calorcito que necesita y esa semilla brota. A mí me salió así la palta, me salió así el morrón.
Sí, claro, o sea, mientras
la eres... palta, pero es un árbol la palta.
Tenés bueno, que llevar... Yo la tengo, mirá, te mandame tu celular y te mando la foto, sí, de
no,
la palta.
No, te creo. Lo que digo es, mirá cómo crece a partir, sí, de un ámbito que le permite, en este caso, a
el
la zapallo, semilla.
Zapallo. La sandía,
que...
el melón.
Zapallo es rastrero, el zapallo es rastrero, va por ahí, se va metiendo por el suelo y saca unos zapallos que no puedes creer.
Es increíble. Si tenemos tierra, también podemos hacerlo sobre tierra. Lo que pasa es que, bueno, a esta tierra tenemos que contar con un espacio más grande y ir fijándonos, tener un orden de, bueno, acá hice mi primer compost, acá hice mi segundo. Y como lasaña, ¿no? Se va poniendo una capita de eso, de todos los restos que tengo. La cáscara de huevo también, si puedo, la hago, la pulverizo un poquito. Le pongo como una lasaña, una capita de tierra, vuelvo a ponerle otra capa de los desechos.
Lucía, Lucía, increíble. Un minuto tengo más.
Y pero, bueno,
tengo un minuto, pero espera, un minuto.
Oh.
¿Hay lombriz o no hay lombriz?
Las lombrices me salieron solas.
A ver.
Solas. Yo no tenía lombrices, porque no las había visto, a partir de que empecé a hacer compost, una vez que la tierra ya está, o sea, cuando el compost significa que ya la tierra se hizo, ya no puedes distinguir, ¿no? Los pedacitos,
sí, claro,
de los restos de comida que tiraste. No lo puedes distinguir desde la tierra, es todo lo mismo, ahí se empiezan a salir las lombrices solas. Y con esto, lo importante que quede, sí, claro con esto, es que nosotros con esto estamos reduciendo un poco, ¿sí?, lo que es nuestro, lo que es el efecto invernadero, ¿sí? Nuestra huella, nosotros estamos dejando huellas negativas de alguna forma, ¿no?, con tanta actividad humana. ¿Qué es el efecto invernadero? Rápidamente, tenemos,
sí, sí,
la tierra, existe una la capa de ozono, que esa capa de ozono es permeable hasta un punto, deja entrar los rayos ultravioletas, vuelven a salir, ¿no? Los rayos del sol entran y salen, pero esa capita genera que ciertos gases que emana la Tierra no se vayan de alrededor de la Tierra.
Claro.
Esos gases, en dosis pequeñas, en poca concentración, son esenciales para la supervivencia de nuestra vida.
Sí.
Pero ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos exceso de esos gases. Y como esta capita, gracias que la tenemos, la capa de ozono, que nos cuida de que muchos otros rayos no nos hagan mal, no nos hagan daño, esa capita, ese efecto invernadero, ese efecto de como estar adentro de nosotros de una, ¿cómo se llama? Donde se ponen los bebés, la incubadora.
La incubadora.
¿No? Una pequeña incubadora.
Sí.
No,
No,
ese es el problema, ¿no? Esa capita nos cuida de que haya temperatura adaptada para nosotros,
sí,
en la Tierra,
sí,
pero no deja que salgan los gases malos.
Ya está, ya está.
¿Sí?
Sí, ya está. Así clarísimo, que bueno, quedó clarísimo.
Desde nuestro lugar, empecemos a hacer compost, porque
sí,
reducimos,
Lucía,
en gran medida la basura. Van a ver que la basura, la bolsa de basura, le dura mucho más, generamos menos.
Gracias, gracias, Lucía. Es una apasionada del tema, es una apasionada del tema, entonces se apasionó
y
se puso a la... Lucía Dagobe, hoy nos metimos con otro tema y está buenísimo. Gracias.
Un abrazo grande, allá la profe también.
Bueno, hasta luego, Lucía.
Hasta luego.
Nos vamos a ir, nos queda muy poco tiempo. Vamos con la canción que elegiste vos, que es Ojalá que sea café.
Bueno.
Que llueva café.
Que no, llueva que sea café.
Ojalá que llueva,
ojalá,
y que sea
que
café.
Café.
Pero nos hacen Aristimuño y Rally Barrio Nuevo, el famoso dúo conjunto, son Hermano Hormiga. Hermosos los dos. Dos tipos, los quiero, ajá, mucho. Nos vamos. Chao. Hasta la próxima.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pelar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitética alegre, siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitiza alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Pa' que en sierras chicas oigan este canto,
ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en valle medio oigan este canto,
ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto,
ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que todos los niños canten en el campo,
ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva,
ojalá que llueva café.